Comenzar y les pido que abran sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy, Dios, queremos escucharte, Señor, queremos ser obedientes, Dios. Queremos ser de esos obreros que tú necesitas, Padre. Queremos ser, Señor, gente que tú necesitas aquí en la tierra, Señor, para predicar el Evangelio, para llevar a otros tu palabra, Señor, para que otros te conozcan y te reconozcan como su Señor y su Salvador, como un día, Señor. Tú, Señor, nos trajiste contigo, Dios. Gracias te damos, Señor. Háblanos, Señor. Háblame esta noche a mí, Señor, a mis hermanos. Que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo hablando, Dios, a través de mí, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, quiero compartirles algo. La vez pasada les compartí de la pasión. La pasión que tenemos nosotros por conocer al Señor. La pasión que necesitamos nosotros por conocer primeramente a Dios para poder tener una compasión como Él la tiene para buscar las almas, para ir por ellas. Por eso agarré este versículo, lo estaba leyendo y me mostraba eso, ¿verdad? Después de que hubo pasión, que buscamos pasión por conocer al Señor, que le hemos conocido, ahora tenemos que tener y llenarnos como Él lo hacía, de tener esa compasión por las almas, de ir a buscarlas, de ir a predicarles, de traerlas al Evangelio, a los pies de Cristo. Y en los versos anteriores, en el contexto de esto, en los versos anteriores, vemos los milagros que hacía Jesús. Había hecho milagros con la hija de Jairo, con la mujer que tocó el manto, los ciegos que recibieron la vista, hizo a un mudo que hablara. Jesús ya venía haciendo milagros. Jesús ya estaba trabajando. Jesús mostraba el amor, mostraba compasión por las almas. Él enseñaba, Él sanaba, Él liberaba, Él perdonaba pecados. Y Jesús nos enseña el amor y preocupación que Él tenía y tiene por los demás, por las almas, por los perdidos. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. Dice que andaban como ovejas que no tienen pastor. Esa era la misión que tenía Jesús, por la cual Él había venido a la tierra. Esa era la misión y la misión que tenía Jesús por el cual Él había venido a la tierra. Esa era la comisión que Él tenía y el propósito por el cual vino a esta tierra. Palabras de Jesús en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino el Señor. Él no venía por propiedades, no venía por nada terrenal, Él no venía por posiciones. Él no quería adquirir bienes. Él no quería ser una figura que fuera la más importante, era el más importante, pero no era su fin ser eso, ser una figura pública, era una figura pública. Ni le interesaban los bienes. Jesús venía porque sabía y Él entendía que un alma redimida, un alma cambiada, un alma renovada, el reino de Dios iba a ser establecido en esa alma. Él sabía que cuando un alma se era transformada, el reino de Dios iba a ser establecido en esa alma. Y cuando el reino de Dios se estableciera en esa alma, sabía que iba a haber un poder sobrenatural en esa persona. Y que iba a ser, primeramente iba a ser perdonado, primeramente iba a ser salvo, iba a tener una vida eterna. Y es lo que quería el Señor. Él entendía que esa alma redimida iba a impactar su entorno. Cuando un alma es tocada por Dios, cambia su entorno, cambia primero él, cambia el entorno, cambia donde se mueve. El Señor sabía eso, que un alma que es llena del amor de Dios iba a impactar donde se moviera y donde estuviera. Y por consecuencia, más almas iban a venir a conocer del Señor. Yo no sé ustedes, pero cuando yo conocí al Señor, yo me enamoré de Dios y yo quería eso, Señor. Dime lo que voy a decir, a quién voy a ir, dónde voy a ir, qué voy a hacer, Señor. Yo tenía hambre de y tengo hambre de la palabra todavía. Tengo hambre de buscar almas para el Señor, que conozcan lo que yo he conocido. Que vean que el amor de Dios es verdadero y es para siempre. Cuando un alma es redimida y es tocada por Dios, impacta a otros, pero principalmente impacta a tu familia. Cuando tú eres tocado por Dios, cuando eres alcanzado por el Señor, cuando tú lo reconoces como Señor y Salvador, impactas primeramente a tu familia. Con nosotros, como pequeños y testimonio, con nosotros, aquí el que empezó fue Julián, mi hijo. Y yo lo escuchaba orar, y yo lo escuchaba, él oraba, yo no sabía lo que hacía, yo lo escuchaba que oraba en lenguas, y yo decía, para mí es extraño eso, y me ponía en la puerta de su habitación y escuchaba, y decía, bueno, pues, no sé qué haga, pero yo siento que está mal. Pero él estaba orando, él estaba intercediendo, porque él había sido alcanzado por Dios, Dios lo había impactado, y él sabía que cuando fue impactado por Dios, él tenía que dar a conocer el Evangelio a los demás, porque si no, no iba a ser, o íbamos a irnos, o íbamos a estar perdidos sin Cristo. Él sabía, él lo había conocido, por tanto nos compartía a nosotros, ¿sabes qué? Tienes que ir, pero no me podía decir a mí porque yo no quería, yo no aceptaba. Y así nos pasa. A veces nosotros compartimos el Evangelio, la gente no cree, la gente te rechaza, la gente dice, estás loco, eres religioso. Pero porque, como nosotros estuvimos un día cegados, con la venda en los ojos, no sabíamos más que lo que nos habían a nosotros inculcado cuando éramos niños. Eso, con eso nos quedamos y con eso aprendimos. Pero no es nuestro trabajo convencernos. Nuestro trabajo es predicarles, llevarles el mensaje. Lo que hacemos ahorita, lo que hace el pastor, lo que hace hablar, lo que hacen todos cuando predican aquí, es llevar el mensaje. No es nuestro trabajo convencer a la gente. Yo quisiera que mi familia se convirtiera, toda mi familia se convirtiera, que conocieran la verdad. Yo quisiera, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es compartir el Evangelio y que Dios toque sus corazones y que nuestras oraciones un día van a llevar al corazón del Señor y esas almas van a ser transformadas. Eso es lo que el Señor sabía, por eso le dolían las almas. Sabía que las almas estaban perdiendo. Él, siendo Dios, dejó su trono, dejó de ser Dios, se vino a la tierra, se hizo hombre, sabiendo, siendo Dios, siendo rey, podía haber nacido en un palacio con oro, pero nació en un pesebre. Él se hizo hombre por amor a nosotros. Él nos mostró lo que era ser hombre. 100% Dios, 100% hombre. Por amor a nosotros. Él sufrió, Él padeció. Todos lo sabemos, todo mundo lo sabemos eso. Ese es el amor que tiene el Padre por nosotros. Y Él sabía que cuando un alma es transformada, impacta. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso nos llama el Señor a nosotros. A impactar a la gente, a que conozcan al Señor, a que reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. No es religión, no hablamos religión, hablamos de relación. Y no hablo palabras mías, ni hablo palabras de nadie, hablo palabra de Dios. Es la Biblia, es la palabra del Señor. Es relación. Cambia el entorno donde vives, cambia donde estás. Gracias a Dios, para la gloria y honra de Dios, mis padres están en Cristo, mi familia está en Cristo, algunos primos van para allá y tengo fe que mis tíos van a ser alcanzados también. Tengo fe que van a conocer a Cristo. Tengo fe en que donde me estoy moviendo la gente conoce a Cristo y que lo hago por amor a las almas, porque el Señor mostró su amor conmigo primero. Yo lo muestro a la gente y lo mostramos todos. Es lo que estamos haciendo aquí, por eso estamos conociendo más del Señor. Y es irse a ver cómo hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchas almas que por el conocimiento y razonamiento humano y no han dejado que la palabra entre los corazones se están perdiendo. Pero, ¿sabes? Como te digo, no es nuestro trabajo convencerlos. Nosotros tenemos que orar. Ya conocemos al Señor, tenemos que orar y clamar, como un día clamaron por nosotros. Todos los que estamos aquí, alguien estuvo orando por nosotros. Alguien estuvo clamando a Dios para que nosotros conociéramos al Señor. Y es triste ver cómo muchas almas están en Cristo. Pero lamentablemente, hermanos, es más triste ver cómo muchos cristianos estamos indiferentes ante un mundo perdido. Aclaro, porque a lo mejor hay personas que nos están viendo, Somos santos apartados para Dios, pero también pecamos. No cometemos el pecado como lo hacíamos antes. No practicamos el pecado ya. No quiero que vayan a empezar a estar usando. Estoy apartado para Dios, no soy perfecto, todavía peco, pero estoy buscando la perfección. He decidido dar el paso de fe y decir, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy y te voy a buscar. He decidido dar el paso y decir, Señor, aquí estoy y voy a conocerte. Y ahora conozco que si te reconozco como Señor y Salvador, tengo una vida eterna contigo. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía. A mí me decían que Dios estaba conmigo y sí estaba conmigo y sigue estando conmigo, pero Dios quería estar dentro de mi corazón. Y es cuando lo recibimos, lo confesamos con nuestra boca y el Señor entra en mi corazón y empieza a actuar. Ahora sí, Julián, es lo que quería, que me reconocieras como tu Señor, como tu Salvador. Y ahora sí, estoy dentro de ti. Ahora sí, eres sellado por el Espíritu Santo. Y ahora sí, vamos a hacer muchas cosas como lo estamos haciendo. Eso es lo que quiere el Señor. Él sabía que un alma valía mucho. Por eso Él dice, tengo compasión por las almas. Andan como ovejas sin pastor. Están perdidos. No hay quien les hable, no hay quien les diga. Por eso nos llamó a nosotros. Por eso el mensaje. Lo más triste es que hay cristianos que somos indiferentes hasta ante esto. Jesús en este pasaje venía multitudes, dice, veía multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía más allá de solo sanarlos o liberarlos, quería que fueran salvos. Nosotros los cristianos tenemos que entender que este mundo está lejos de Dios. No todo el mundo está en una buena relación con Dios. Creemos que estamos con Dios y Dios está con nosotros. Eso sí te lo garantizo, que el Señor está con nosotros. Pero Él quiere estar dentro de tu corazón. Él quiere que tú lo recibas en tu corazón para que Él empiece a trabajar y lo que tiene que hacer contigo. Pero el regalo más maravilloso es la vida eterna. Eso es lo que nunca nos han dicho. Es una vida eterna al lado con Cristo Jesús. Pase lo que pase, es una vida eterna. Me han dicho, y lo voy a decir, oye, tú eres cristiano, te volviste más duro. No, no me volví más duro. Ahora conozco la palabra. Ahora conozco el evangelio y ahora sé la verdad. La verdad me ha hecho libre, ahora conozco la verdad. Ahora tengo compasión por las almas, tengo pasión por las almas, porque quiero que conozcan a Cristo y no hablo religión. No hablo religión, hablo relación. Jesús venía más allá de solo sanarlos, librarlos, quería que fueran salvos. Nosotros los cristianos tenemos que entender que este mundo está lejos de Dios. No todo el mundo está en una buena relación con Dios. Los cristianos tenemos que tener la misma visión que tiene Cristo. Ver como Él ve, sentir como Él siente. No podemos estar indiferentes hasta este mundo que se está perdiendo sin Cristo. Y por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Acompáñeme a Marcos 6:34, por favor. Gracias, Señor. Dice, salió Jesús, subió una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Me voy a parar tantito ahí. La hora era muy avanzada. Sus discípulos se acercaron a Jesús diciéndole, Señor, ya despídelo, Señor. El Señor estaba predicando, tenía todo el día predicando, tenía multitudes. Ya despídelo, Señor, se ven cansados. Pero el Señor va más allá de verlos cansados, el Señor va más allá de eso. El Señor les dice, respondiendo, Él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué? Vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Son 5,000, Señor. Son 5,000. ¿A dónde vamos a ir a comprar? Para empezar, con eso no nos alcanza. ¿Y dónde está una tienda donde pueda comprar comida para 5,000? Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y divelo, y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Primero, la condición de los discípulos. Estaban con el maestro, estaban con Jesús, habían aprendido de él, estaban aprendiendo de él. Tenían al que hacía milagros, ya lo había demostrado en versículos anteriores. Ya lo había demostrado el poder de él, los milagros que hacía el Señor. Estaban con el maestro, estaban con el Hijo de Dios. Y decían, ¿cómo? ¿Con esto vamos a ir a comprar para 5,000? Para ellos se les hace imposible, como se nos hace imposible a nosotros. Pero como les comentaba y me adelanté un poquito, tal vez, ¿sabes qué? No es nuestra condición, no nuestra nuestro trabajo convencer a la gente. Es predicarles el Evangelio, es decirles, ¿sabes qué? El Señor te ama. ¿Sabes qué? El Señor murió en la cruz por ti. ¿Sabes qué? El Señor te ama. Y si tú lo recibes en tu corazón y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, tú tienes una vida eterna con Cristo. Tú vas a ir con Cristo. Pase lo que pase, tú estás con Cristo. Ese es nuestro trabajo. El Señor va a hacer lo demás. Uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Para ellos se les hace imposible. Pero el Señor aquí estaba mostrando algo. Nos muestra varias cosas, pero nomás traje una, nomás una cosa. Y es importante. Cuando a nosotros se nos hace imposible las cosas, para Dios no hay nada imposible. Y Él estaba mostrando algo. El Señor nos enseña que lo poco que se tiene se puede convertir en mucho. Cuando lo que tenemos o lo que sabemos que ponemos en manos del Señor y es bendecido por Él, se va a multiplicar. Cuando tenemos la fe que el Señor lo va a hacer. Cuando tenemos la fe, Señor, yo ya dije la palabra, Señor. Señor, tú vas a dar el crecimiento, Señor. Es tu hijo, Señor, tú vas a hacer. Y empezamos a orar por ellos. Y empezamos a orar. No nos corresponde a nosotros. ¿Nos duele nuestra familia? Sí, nos duele. A mí me duele mucho. Pero yo voy a orar. Yo voy a orar porque yo no lo voy a poder cambiar. Pero una promesa que Dios tiene para mí se va a cumplir. En mi casa lo estoy viendo, en mi casa y yo te serviremos, Señor. Mi casa y yo te vamos a servir. Entonces vemos algo que el Señor nos muestra. Cuando ponemos todo en sus manos y es bendecido por Él, Él va a hacer. Él va a hacer. No te preocupes, lo que tú veas, lo imposible que se vea, no te preocupes. Él lo va a hacer. Él lo puede hacer porque lo estás poniendo en sus manos. Tú no te preocupes, ve y predica el Evangelio. De lo que tienes, da. Él te va a multiplicar. Habla la palabra, el Espíritu Santo te va a guiar. Habla, el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo va a poner las palabras en tu boca. El Espíritu Santo te va a decir lo que tengas que decir. El Espíritu Santo te va a empoderar. Háblalo. No te quedes callado. No te preocupes, al final no eres tú, es Dios. Y siempre le decimos, Señor, habla tú, Padre, yo no puedo. No son tus capacidades o tu sabiduría. Que debemos de tenerla y debemos estudiar, y aquí hay cursos, y aquí hay básicos, y aquí hay CES, estudio de, el centro de estudio para servidores, aquí hay, tenemos que saber, pero no es lo que tú crees, no es como tú crees que va a ser, aunque debe ser un discípulo, no es lo capacitado que te sientas. Y me acuerdo de Moisés, lo anoté, Éxodo 4, 10 al 12, si quieren, no vamos hasta allá, pero vamos a leerlo, Éxodo 4, 10 al 12. Cuando estaba leyendo y me acordé, ¿verdad? Hay pretextos siempre. O creemos que no podemos, o creemos que no soy el indicado. No, mira, tú estás más cerca que Dios. Mira, tú, oye, por favor, no, tú puedes hacerlo. El Señor te da las palabras, el Señor te da para hacerlo. Dice Éxodo 4, 10. Sí, ¿verdad? Dice, entonces dijo Moisés a Dios. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. O sea, el Señor le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No te preocupes, el Señor es el que va a hablar. No te sientas, el Señor te va a hablar. El Señor te va a decir lo que tengas que decir. Tienes que leer las Escrituras, sí. Tienes que aprenderse, tienes que ser discípulo, sí. Tienes que ser enseñado, sí. Pero Dios te va a hablar a ti. Jeremías también. Jeremías, él decía que era un niño. Jeremías, Señor, Jeremías 1, capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Dios a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Dios, y aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Dios, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y miren lo que le dice. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Era un niño, pero Dios ya había puesto su mirada en él. Dios ya sabía lo que iba a hacer y yo le iba a empoderar, él iba a dar todo para que él hiciera lo que él había mandado hacer y le dio poder. Es el poder que da el Señor. Y eso es lo que da Dios, y más cuando lo pides, más cuando lo clamas, más cuando dices, Señor, aquí estoy, Señor, quiero servirte, quiero predicarte, Señor, quiero que mi familia sea transformada, yo no puedo, pero tú sí puedes hacerlo, mándame la palabra, Señor, pon tus palabras en mi boca, Señor, dime lo que tengo que hacer, pero tienes que tener un corazón dispuesto, ese es el mensaje, que nos duelan las almas, como al Señor le duelen, no podemos estar indiferentes ante los perdidos, ellos, así como nosotros, un tiempo estuvimos a ciegas y perdidos. Yo pensaba que la forma de vivir que yo tenía era la correcta. Yo pensaba que la forma de dirigir a mis hijos y a mi esposa era la correcta. Yo pensaba que porque aportaba, porque daba buen dinero, era la correcta. Yo estaría el mejor padre y el mejor esposo. Yo pensaba que eso era lo correcto. Yo pensaba que lo que hacía en mi trabajo era lo correcto. A fin no pasa nada, pues todos lo hacen, todo es normal. Yo pensaba eso. Yo pensaba que lo que yo hacía era correcto, donde estaba, en mi trabajo, lo que veía era correcto. Yo pensaba que era correcto. Estuvimos ciegos, pero gracias a Dios alguien estuvo intercediendo para que fuéramos tocados. Y mira aquí estamos, los que están allá en casita. Somos alcanzados por Dios. No sabía que tenía que pedir perdón a Dios. No sabía que tenía que arrepentirme de mis pecados y que eso me daría la vida eterna. Porque sabes que estaba perdido. Sabes que estaba perdido porque no me había arrepentido, porque no había reconocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. No lo había confesado con mi boca. Yo estaba perdido. Y porque no estaba haciendo lo agradable delante de Él. Yo estaba perdido. Y no sabía que iba a tener una vida eterna con Él. Romanos 10:13. Así, antes de esto, así como esto, hermano, así como nosotros no sabíamos, así está nuestra familia, así están nuestros vecinos, así están nuestras amistades, así están, pero porque tienen la venda en los ojos, pero somos nosotros los indicados, somos nosotros los que vamos a ir enviados ahí y vamos a predicarles el evangelio. Vamos a llevar las buenas nuevas. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero miren lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo que creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y el 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo? Somos nosotros. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Los que tenemos que llevar esa palabra, ese mensaje tenemos que llevarlo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Somos nosotros los indicados, primeramente con nuestra familia, que ellos conozcan al Señor. Que ellos clamen a Dios, que ellos lo reconozcan y que sepan que tienen una vida eterna. Les empiezas a orar, les empiezas a mostrar la palabra. Y es la palabra, no lo que yo digo, lo que dice la palabra. Debemos nosotros llevar el mensaje de salvación. En Lucas 10:25, el Señor nos pide que amemos nuestro prójimo. Lucas 10:25. Fíjense. El Señor tan bueno. Gracias porque a mí también me habla y me recuerda y me anima a seguir predicando, a no callar, a no parar, porque Él no quiere que paremos. Ya lo hemos conocido, no podemos callarnos. Ya lo hemos conocido, tenemos que predicarlo. Dice, Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero amarás al Señor con todo tu corazón. Si primero no amas al Señor con todo tu corazón, ¿cómo vas a amar al prójimo? Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. La nueva vida y gracia que Cristo da a los que hemos aceptado debe producir amor, misericordia, compasión por los necesitados. Esa es la nueva vida y gracia que el Señor nos ha dado. En 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero para sentir eso tienes que llenarte del Señor, tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que orar a Dios, tienes que conocer a Dios. Si no lo conoces, va a ser locura. Si no lo conoces, porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Tienes que llenarte del Señor, tienes que conocer su palabra para que puedas entender esto. Permítete a ti que me estás escuchando, que nunca había escuchado la palabra de Dios, lee la palabra. Lee la palabra, dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lee la palabra, no lo que yo digo, lo que dice la palabra. Jesús puso su vida por nosotros, todos lo sabemos, todos lo sabemos, que Jesús puso su vida por nosotros. El amor es la naturaleza misma de Dios. Nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos, porque tenemos que aprender de Jesús y tenemos que anhelar que nuestros corazones no se conformen con sentir, sino que ese sentir se convierta en obra. Tenemos que hacerlo. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. 1 Juan 4.7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros participamos de esa naturaleza de Dios. Porque somos nacidos de Él, porque somos hijos de Él. Dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La mayor prueba de compasión, mis amados hermanos, la tuvo Jesús hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. La mayor prueba de amor, Jesús mismo murió por nosotros. ¿Y qué hemos hecho? Seguimos todavía dándole de clavos con nuestro comportamiento, con lo que hacemos mal, seguimos todavía al Señor. Y voy a terminar con esto. Primera de Pedro 2:9, algo que me enseña el Señor y que me dice y que me anima a que yo me empodere, que me anima a que yo me anime, a que yo siga. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estábamos en las tinieblas y por el amor del Señor nos trajo a su luz admirable y ahora aquí estamos, por amor a nosotros. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia, hemos alcanzado misericordia. Podemos decir que tenemos una vida eterna con Cristo, podemos decir que vivimos una eternidad con Cristo, si Cristo nos manda a llamar en este momento, podemos decir que vamos a vivir una eternidad con Él. Y ese real sacerdocio es para una minoría selecta. En el Antiguo Testamento era para una minoría selecta. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y llevaba los pecados. Solo tenía una entrevista con Dios, solamente él. Pero ahora a través de Jesucristo, todo creyente, hemos sido constituidos sacerdotes al servicio de Dios. Todos nosotros hemos sido constituidos sacerdotes al servicio de Dios. Y por ese sacerdocio, todos tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Tenemos todo. El Señor nos ama. El Señor nos ha dado todo, nos ha dado el Señor. Pero hay una obligación, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos la obligación de llevar una vida santa. Debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios, como vivir en obediencia a Dios y no adaptarnos a este mundo. Orar y alabar a Dios, servir con todo el corazón, orar y alabar a Dios. Un sacrificio, sacrificios espirituales a Dios, vivir en obediencia. Como nación santa somos apartados del mundo para que pertenezcamos por completo a Dios. Somos apartados para proclamar el evangelio de salvación para su gloria y alabanza. Gracias damos a Dios. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Gracias porque me has hablado hoy, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos caído en indiferencia, Padre, si hemos caído en pereza, Dios, perdónanos, Padre. Te necesitamos, Dios, te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Solo no vamos a poder hacer nada. Solamente es con tu Espíritu Santo, solamente es con tu presencia, Dios. Perdónanos, Padre, por la indiferencia, Dios, que hemos tenido. Porque no hemos valorado el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Porque te hemos rechazado, Dios, perdónanos, Padre. Antes, Señor, de oídas te habíamos oído. Pero mis ojos te ven, Señor. Mis ojos te ven, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Señor, sigue llenándonos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.